Hola amigos, espero que estén bien desde la semana pasada en que nos vimos y espero que estén dispuestos a seguir profundizando en este método de oración que, a imitación de la Santísima Virgen, semana tras semana estoy intentando exponerles. Imitar a María para amar a Jesús, imitar a María, la maestra, la que nos acerca al Señor, la que realmente nos enseña cómo hacer las cosas bien de forma que podamos darle la mayor alegría posible a Cristo. Imitar a María, maestra de oración también, maestra que en cada momento estaba en presencia de Dios, pero que además de eso era capaz de tener sus tiempos especiales para estar con el Señor. Y en una oración que fuera, como les llevo diciendo una y otra vez, oración de adoración, oración de agradecimiento. Y hoy quisiera que diéramos un paso más, oración de petición. Bueno, alguno quizá haya pensado, este padre cuando habla de la oración nunca habla de pedir. Sinceramente creo que lo hago a propósito para que se den cuenta ustedes que hay otra cosa que no sea pedir, porque la mayor parte de la gente cuando reza lo único que hace es pedir. Y de hecho a veces son muchos los que no se acuerdan de rezar si no es porque tienen algo que pedir. Si rezan es porque tienen que pedir, y si no tienen que pedir, no rezan. Por eso insisto tanto en lo otro, y además creo que es de justicia dedicar la mayor parte del tiempo que tenemos disponible para rezar, dedicarlo a dar gracias, porque son infinitamente más las cosas que debemos agradecer que las cosas que necesitamos, aunque también, y es lo que vamos a ver hoy, aunque también necesitamos pedir porque tenemos muchas necesidades. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que pedir? Bueno, pues en primer lugar tenemos que pedir perdón. Lo primero, pedir perdón. Señor, te adoro, Señor, te doy gracias, Señor, te pido perdón, te pido perdón. ¿Y de qué tenemos que pedir perdón? Tenemos que pedir perdón a Dios, pues por nuestros pecados, en primer lugar. Señor, yo te pido perdón por las veces en que no he sabido amarte, por las veces en que he faltado contra este, contra aquel mandamiento, por las veces en que no he logrado controlar mi carácter, mi genio, por las veces en que no he estado, Señor, a la altura de mi vocación, en mi caso, de mi vocación sacerdotal, en el caso quizá de usted que me está viendo, de mi vocación de ama de casa, o de mi vocación de padre de familia, de mi vocación de joven cristiano, de mi vocación de político, de mi vocación de economista, de mi vocación. Señor, te pido perdón, te pido perdón. Es muy importante pedir perdón. El Papa insiste una y otra vez en que, y no solamente este Papa, sino ya lo hacía Pablo VI, en que nosotros hemos perdido en nuestra época el sentido del pecado, perdiendo el sentido del bien y del mal, teniendo este defecto generalizado de que nos parece que todo es bueno y de que nadie peca nunca y de que todo el mundo se salva, haga lo que haga. Entonces no podemos corregirnos, y al no poder corregirnos, porque no nos damos cuenta de que necesitamos corrección, no podemos mejorar. ¿Ustedes se imaginan que un profesor dijera a sus alumnos, mira, no importa que estudies, porque yo te voy a aprobar? No importa, si no quieres venir a clase no vengas, si no quieres estudiar no estudies, yo te voy a dar el aprobado. Quizá la primera impresión del alumno sería decir, este sí que es un buen profesor, pero luego se sentiría muy mal porque se daría cuenta de que al no tener a alguien que le enseña y que le exige, probablemente no estudiaría nada o prácticamente nada. Por eso, queridos amigos, a la hora de pedir a Dios, antes de lanzarnos vertiginosamente a la petición de salud o de dinero, pidamos perdón al Señor. Hagamos examen de conciencia. Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque ayer perdí los nervios. Te pido perdón, Señor, porque no fui suficientemente amable. Te pido perdón porque estaba metido en mis cosas y no me di cuenta de que la persona que vivía conmigo estaba pasándolo mal. Te pido, Señor, te pido perdón. Y repito, no solamente por los pecados mortales, sino también por los pecados veniales, también por las faltas cotidianas, menudas, pequeñitas, pero que a veces se convierten enormemente molestas para las personas que viven con nosotros. Cuando una persona no tiene ese sentido de culpa, es terrible para él porque no progresa y no mejora, pero también para los demás. Es terrible porque los pobrecillos que viven a su lado no saben ya qué hacer con esa persona. Además, tiene la sensación esa persona de que es buenísima. Como sacerdote, muchísimas veces me he encontrado con casos así. Personas que vienen a confesarse y dicen, no tengo pecados. No he matado a nadie, no tengo pecados, no he matado a nadie, como si fuera el único pecado. No he matado a nadie, no tengo pecados. Luego a lo mejor tienes ocasión de conocer a algún familiar, a alguien que vive cerca de esa persona, y te cuenta y te dice, bueno, ¿no sabe usted, padre, el mal genio que tiene? ¿Qué carácter tiene? Hay que ver. O qué egoísta es. Y a lo mejor tú acababas de confesar a esa persona, lógicamente no dices nada porque es secreto de confesión, pero tú acababas de confesar a esa persona y se había presentado delante de ti como un ángel del cielo, que casi no había conocido ni el pecado original. Pues no, yo soy buenísimo, uy, yo no, mi marido muy malo, uy, mi marido qué genio tiene, pero yo soy una señora buenísima, o al revés, uy, mi mujer, hay que ver, es tremenda, pero yo soy buenísimo. Pedir perdón, por lo tanto, por los pecados, hacer examen de conciencia, es lo primero que tenemos que hacer cuando rezamos y llegamos a la etapa de nuestra oración dedicada a la petición. Y junto a la petición, y de nuevo vuelvo al tema fundamental de nuestra oración, junto a la petición, el agradecimiento. Te pido, Señor, perdón por mis pecados, pero Señor, te doy gracias porque me los has perdonado. Te doy gracias porque me perdonaste ayer y te doy gracias porque me has vuelto a perdonar hoy. Te pido perdón y de nuevo enseguida te doy gracias. ¿Y de qué te doy gracias? De que me perdonaste. Te doy gracias porque mis pecados han sido perdonados, son perdonados, serán perdonados en la medida en que yo me arrepienta de ellos. Y te doy gracias también por eso, Señor. Por lo tanto, primero, pedir perdón. Segundo, pedir gracias, pedir ayuda. Pero pedir ayuda, en primer lugar, espiritual. Esa es la primera ayuda que tenemos que pedir. Pedir ayuda espiritual. Y está muy ligada a la petición de perdón. Señor, yo te pido perdón porque tengo mal genio, por ejemplo. Señor, te pido ayuda para no tener mal genio. En la medida en que soy consciente de que tengo defectos, en esa medida puedo corregir mis defectos. Pero no solo con mi fuerza de voluntad, como si yo fuera alguien que tuviera que tener todo el poder del mundo para controlarse a sí mismo, sino sabiendo que es la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la que me hará capaz de conseguir eso que necesito. La gracia de Dios, naturalmente, con mi esfuerzo, no yo quedándome tranquilamente y esperando que Dios haga todo. Pero sin la gracia de Dios, lo que el hombre puede poner resulta siempre insuficiente. Dios y yo. Dios que multiplica por el infinito la pequeña aportación que yo tengo que poner. Pero si yo no pongo mi aportación, la multiplicación de Dios por el infinito es resultado nulo. 1000 por cero es cero. Infinito por cero es cero. Es un indeterminado matemáticamente. Por lo tanto, Señor, te pido perdón y te pido gracias. Y te pido gracias, te pido ayuda para no volver a caer en aquello de lo que te acabo de pedir perdón. Soy una persona que tiene un defecto, soy una persona que ha cometido un pecado, soy una persona que, mira, continuamente tengo que luchar. Señor, te pido ayuda, te pido gracias espirituales. Te pido gracias espirituales, además, no solamente para mí, sino también para los míos. Si yo hago eso, si yo soy capaz, también a la hora de pedir perdón, de tener presente no solo mis pecados, sino los pecados del mundo, Señor, te pido perdón en nombre del mundo, en nombre de la humanidad. Te pido perdón, Señor, en nombre de mi país, que acaba de aprobar una ley, a lo mejor, del aborto. Te pido, Señor, en nombre de esta ciudad donde hay tanta violencia. Te pido, Señor, perdón en nombre de esas mujeres que matan a sus hijos, de esos terroristas que asesinan, de esos multimillonarios que no tienen en cuenta el sufrimiento de la gente, de esos que están traficando con la droga y están verdaderamente convirtiéndose en tratantes de vidas humanas. Te pido, Señor, perdón por mis pecados y por los pecados de los demás. Y, Señor, te doy gracias. Y te doy gracias, Dios mío, también porque me perdonas. Y a la vez te pido ayuda para que esos pecados en mí o en los demás no vuelvan a ocurrir. Te pido ayuda, Señor, para no caer en esa tentación que generalmente es la que repito una y otra vez, porque va ligada, y nos pasa a la mayoría, a nuestra manera de ser o a un fallo en nuestra educación en un momento de la vida. Te pido ayuda, Señor, para no volver a pecar de esa forma. Y te pido gracias especiales, Dios mío, para que no vuelvan a pecar tampoco esas personas en nombre de las cuales, aunque no sean pecados míos, te he pedido perdón. Por ejemplo, te pido, Señor, que conviertas el corazón de los asesinos, que conviertas el corazón de aquellos que son responsables de la injusticia del mundo. Te pido, Señor, que conviertas el corazón de los violentos, Te pido, Señor, que conviertas el corazón de los terroristas. Te pido, Señor, el gran milagro de que conviertas el corazón de los traficantes de droga, de los que negocian con las armas. Te pido, Señor, el gran milagro de que conviertas el corazón de los ricos del mundo para que se apiaden de los problemas de la gente pobre, para que, como dice la Iglesia, como dice el Papa, sean generosos y perdonen la deuda que está atenazando a tantas naciones pobres que apenas pueden pagar esos compromisos. Te pido, Señor, que ayudes y que des luz y que des fuerza a todos esos que están causando el mal. Que les ayudes para convertirse, para que dejen de hacer el mal, para que empiecen a hacer el bien. Te pido, Señor, perdón. Te doy gracias porque me perdonas. Te pido, Señor, gracias espirituales para mí. Lo necesito, Señor. Ayúdame a avanzar hacia la santidad. Quiero ser santo y este es el mayor tesoro, Señor, que quiero pedirte, que necesito pedirte. Pero no solo ayúdame a mí, ayuda a mis hijos, a mis amigos, a esta persona que conozco que está quizá engañando a su esposa, o que está bebiendo mucho, o que está en un mal ambiente con unos amigos que no le están ayudando. Conviértele, Señor. Convierte a los responsables del mundo, a los grandes pecadores sociales, a todos esos que están haciendo daño a tantos. Si yo hago esto, lo primero que consigo es paz interior. Paz interior ante mi pecado. Ya no me siento aplastado por mi pecado, porque sé que mi pecado está perdonado. Estate tranquilo, Dios te quiere, Dios te perdona. Te ha dado el gran abrazo que le dio el padre al hijo pródigo cuando regresó a casa. Tengo paz interior. Tengo esperanza. Y tengo esperanza porque sé que Dios no me va a dejar en esta lucha. No soy una piltrafa inútil. Dios no se ha rendido en la lucha por mi salvación. Dios no ha tirado la toalla por mí. Y si el Salvador no se ha rendido, aún tengo esperanza. A pesar de la reincidencia, aún tengo esperanza. Pero es que además tengo paz y tengo esperanza con respecto a lo que está pasando en el mundo. A veces te encuentras con cristianos que están desesperanzados. Qué mal van las cosas en tal país, en tal situación. Qué mal van las cosas. Y es verdad que hay muchas cosas que van mal, pero no podemos dejarnos aplastar por la desesperanza. Si nosotros miramos a Dios y miramos la fuerza de Dios, tenemos que mantener bien alta la bandera de la esperanza. De Dios es, ha sido, será siempre la victoria. Y nosotros eso, al rezar, al pedir ayuda, lo estamos renovando. Estamos renovando nuestra confianza en la fuerza de Dios, que es el Señor de la historia y que es más grande que los grandes. Es más poderoso que los políticos y que los millonarios, y más poderoso que los traficantes de droga, y más poderoso que todos los violentos, que al final, más pronto o más tarde, terminan por pasar generalmente víctimas de sus propios errores. Por eso, cuando yo hago esto, soy capaz de no rendirme, soy capaz de no desesperar y soy capaz de seguir luchando. Encuentro en esa oración de petición la fuerza para mantenerme vivo, para mantenerme abierto a la vida, para no tirar la toalla, para no decir esto no tiene solución. Yo soy derrotado solo cuando me rindo, solo cuando dejo de luchar. Y soy derrotado delante de mis pecados solo cuando dejo de pedir perdón. Y cuando dejo de pedir a Dios fuerza para volver a empezar de nuevo, para volver a intentarlo de nuevo. Y soy derrotado en la sociedad, en el mundo, cuando he perdido la esperanza, cuando he dejado de creer que esas soluciones pueden venir algún día y que esas personas malvadas pueden convertirse. Si hago esto, además, consigo no tener odio. No tener odio ni contra mí, porque soy un reincidente, ni contra los demás. Recuerdo hace unas semanas había tenido un problema con una persona, me había hecho sufrir, me había maltratado, poquito, no era una gran cosa, pero me había hecho sufrir. Me había sentido mal con esa persona. 5 días después tenía que verme con esa persona y con un superior de ambos para resolver el problema. La primera reacción mía después de la herida era la del dolor. Me sentía mal. Y enseguida dije, ¿qué nos ha enseñado el Señor? ¿Qué hizo la Virgen María? El Señor nos ha dicho, haced el bien a los que os hacen el mal. Rezad por vuestros enemigos. E inmediatamente me puse a rezar y me pasé 5 días entre el momento en que me había herido y el momento en que tuvimos la reunión con el superior para resolver el problema, me pasé rezando por esta persona, rezando por su bien, para que Dios le ayudara, para que Dios, por supuesto, le diera luz, para que Dios le perdonara por aquello que había hecho mal, pero también para que Dios le bendijera. ¿Qué efecto tuvo? El primer efecto fue en mí. Desapareció el dolor, el rencor, si lo había, y me sentí amigo de esa persona. Yo era su amigo porque estaba rezando por él, pidiéndole al Señor que le ayudara, que le bendijera, que le fueran bien las cosas en la vida. El segundo efecto fue que el día que tuvimos la reunión salió todo maravillosamente. Por eso, queridos amigos, pidamos perdón. Y después de pedir perdón al Señor y agradecer porque nos perdona, pidamos gracias para nosotros y para el mundo. Pidamos gracias para nuestros enemigos, y que esos enemigos nuestros puedan convertirse y puedan encontrarse también con el Señor. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Ya estoy de nuevo aquí, queridos amigos, para seguir hablando con ustedes a propósito de la oración, para profundizar en este método para rezar imitando a la Santísima Virgen. Les acababa de decir hace un instante de cómo cuando llega la hora de pedir, cuando nuestra oración ha pasado ya por esas dos etapas previas, la adoración y el agradecimiento, lo primero que tenemos que pedir es perdón y agradecer el perdón recibido. Y lo segundo, pedir gracias espirituales. Gracias espirituales ligadas a aquellas cosas que hemos pedido perdón. Si tengo mal carácter, te pido, Señor, que me ayudes a no tener mal carácter. Si soy envidioso, ayúdame, Señor, a no tener envidia. Si soy una persona rencorosa, ayúdame, Señor, a perdonar. Si soy una persona que soy poco generosa, ayúdame, Señor, a ser una persona que se compadezca del sufrimiento de los demás. Y lo mismo, pedir perdón por las cosas malas que han hecho los otros. Pedir gracias para que esas personas que han hecho cosas malas, incluso nuestros enemigos, Señor, que no las vuelvan a hacer. Si nosotros rezáramos más por los enemigos, incluso por los malvados, por los grandes malvados, no solamente muertos, sino vivos de la historia, quizá esas personas se convertirían. A lo mejor esas personas siguen siendo malvados porque nadie reza por ellos, y solo caen sobre ellos maldiciones. Y no digo que no se merezcan esas maldiciones, digo que el Señor nos ha aconsejado, nos ha pedido, y nos ha enseñado con su ejemplo, a rezar por aquellos que nos hacían el mal. Es que no fue él el que en la cruz le dijo al Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Siguiente paso en la oración de petición. Ya era hora, dirán ustedes, ya era hora. Siguiente paso, pedir cosas materiales. Y tenemos que pedirlas, claro que sí, pero no al principio. Nosotros cuando rezamos enseguida, Señor, dame dinero, dame salud, dame trabajo, dame, dame. No. Llega el momento de pedir cosas materiales, pero no al principio. Antes hemos sido justos y hemos adorado y agradecido y pedido perdón y pedido gracias espirituales. Y ahora sí, es importante, es bueno, es necesario pedir cosas materiales, las que cada uno necesita en ese momento. Y además tenemos que hacerlo, porque hay, quizá en estos últimos años ha habido alguna corriente teológica que ha dicho, no, al Señor no tenemos que pedirle cosas materiales porque no vamos a cansar al Señor, porque eso es egoísmo. O bien, alguno han dicho, pero ¿cómo se va a preocupar Dios de ti? Si tú eres una cosa diminuta comparado con la inmensidad del universo, millones de personas que hay en la Tierra, tu problema no es nada, es una insignificancia, hombre, por Dios, no canses a Dios. O bien, a Dios tú no le importas para nada. Bueno, eso es una tontería. Y es una tontería, primero porque el Señor ha dicho justo lo contrario, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, que a quien pide, Dios le da, a quien llama, se le abre, pedid y se os dará. No os canséis, por lo tanto, de pedir. Y por otro lado, es una tontería, porque en la práctica, pienso que yo desde luego, y seguramente usted, y la mayoría de nosotros, en la práctica hemos comprobado que efectivamente el Señor escucha nuestras súplicas, y las escucha cuando lo hacemos con corazón humilde, es decir, cuando pedimos y no cuando exigimos, que no es lo mismo. Cuando uno pide, pide con humildad. Señor, yo te pido esto, mira, tengo a la mujer enferma, tengo un hijo que lo está pasando fatal, Señor, económicamente las cosas me están yendo muy mal, estoy angustiado, mi familia no la puedo sacar adelante, Señor, necesito tu ayuda. Pero si yo lo pido con humildad, entonces el Señor está propicio para concederme ese don. Pero si yo lo pido con humildad y no me lo da, no se lo reprocho, no entro en crisis. En cambio, si yo entro en crisis después de haber pedido, está claro que es que no pedía con humildad, estaba exigiendo, es decir, estaba chantajeando. O me das esto, o entro en crisis de fe. O me das esto, o dejo de creer en ti. O me das esto, o me voy a otra iglesia. Esto es lo que hace mucha gente. Y no se dan cuenta de que esa actitud de exigencia, de chantaje, de soberbia, es la que está cerrando los oídos de Dios. Yo estoy pasándolo mal, necesito tu ayuda, por favor, ayúdame. Ayúdame, pero si no me ayuda, yo voy a seguir contigo. Yo no voy a dejar de creer en ti. No voy a dejar de estar seguro de tu amor, porque tu amor, Señor, es para mí la prueba de que existes y de que existo. Yo creo en tu amor, Señor, porque creo que Jesucristo nació y murió por mí. Por tanto, lo que yo te pido, que lo necesito de verdad, que humildemente te lo suplico, Señor, es algo que aunque no me lo des, yo voy a seguir a tu lado. Si no me das la salud que te pido, si no me das el dinero que necesito, si no me das el trabajo que necesito, Señor, no me importa. Yo voy a seguir a tu lado, porque yo estoy convencido, Señor, de que tú me quieres, de que tú me amas. Por tanto, así es como nosotros tenemos que pedir las cosas materiales. Y dicho esto, pidiendo las cosas materiales que nosotros necesitamos, hay que ampliar esa petición de cosas materiales. Lo hacemos generalmente, yo creo que todos, pero por un círculo reducido. Yo te pido trabajo, no solo para mí, a lo mejor es para un hijo que estás pidiendo trabajo. Es decir, estás pidiendo cosas materiales, pero para otra persona. Pero son personas a lo mejor que están cerca de tu corazón. Incluso a veces le dices a Dios, mira, a mí no me des nada, pero por favor a mi hijo, a mi mujer que está enferma. Estás pidiendo cosas materiales para otros, lo cual es una buena cosa, porque es una señal de generosidad. Pero tenemos que ampliar el círculo. Y eso no lo hacemos normalmente. Y tenemos que ampliar el círculo a pedir cosas materiales para los demás, para la sociedad, para el mundo. En esto es admirable realmente el Papa. Es alguien, un auténtico pastor universal, que tiene en su corazón los problemas de toda la humanidad. Pidamos, por lo tanto, al Señor no solo por nuestros problemas o por los problemas de los nuestros. Pidámosle al Señor también por los problemas del mundo. Llevemos a nuestra oración los problemas del mundo, los problemas de nuestro país, los problemas de países que no son el nuestro. Señor, yo te pido por la paz en el mundo, te pido para que acabe la guerra, te pido porque en aquella nación ha habido una catástrofe, un huracán, un terremoto. Señor, ayuda a esa gente. Y claro, al pedir ayuda para esa gente a Dios, inmediatamente me convierto yo en alguien que se implica, y por lo tanto, a continuación de pedir ayuda para esa gente, quizá doy una llamada al banco, para que le manden un giro de dinero a una cuenta corriente, qué sé yo, de Cáritas, para que lleve ese dinero allí. Por lo tanto, queridos amigos, y terminando ya, no olviden ustedes que en la petición hay que introducir las gracias espirituales junto con las gracias materiales, que hay que ampliar el campo de la petición de gracias materiales, no solo a nosotros y a nuestra familia, sino también a toda la humanidad. Siempre como María. María no pidió perdón, es verdad, pero bien que pedía gracias materiales y espirituales para todos nosotros que somos sus hijos. Tengamos el corazón de María, que se preocupaba por todos nosotros, por todos los hombres. Espero sus mensajes, siguiendo lo que aparece ahí, el correo electrónico y la dirección, y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Adiós.